Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Hola amigos y amigas, qué gusto compartir esta noche con ustedes. Soy Sofía Meneses y en este programa les traemos las mejores sorpresas. Hola Cristóbal, ¿cómo te encuentras?
Hola Sofía, qué gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Radio Púrpura. Esta noche tenemos un programa cargado de movilidad humana. Ya les decimos sobre qué vamos a hablar. Es un gusto formar parte de este espacio y sobre todo saber que nos acompañan cada miércoles. Aquí estamos, a nombre del colectivo Radio Púrpura. Sofía, esta noche ¿sobre qué vamos a hablar?
Esta noche vamos a hablar sobre migración, derechos y géneros. Tenemos en nuestro top púrpura la lista de países y la lista de los países que no respetan los derechos humanos. También tenemos algunas noticias con Jessy Pierre Puessan que nos van a hablar sobre la condición y la situación actual de los grupos trans en el país.
Además, vamos a compartir con ustedes el trabajo de Cristina Guzmán sobre la situación de migrantes cubanos en nuestro país, sin olvidarnos también el trabajo de Antonio sobre un migrante que está en nuestro país hace más de 15 años.
También, Cristóbal, te cuento que en nuestro segmento La Tertulia tenemos una entrevista a dos reporteras que están en Brasil que nos van a contar un poco qué está pasando en el Foro Mundial de Migraciones. Esto es Radio Púrpura, con esto empezamos.
Y lo vamos a hacer con la siguiente canción, Sofi. Vamos a poner en ritmo esta noche a todos quienes nos escuchan. Y esto viene con el talento de Manu Chao. La canción se titula Clandestino, a propósito de lo que representa ser migrante, a propósito de la movilidad humana. Así empezamos. A nombre de Sofía Meneses, yo soy Cristóbal Alangui. Qué gusto, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
Disfruten la canción.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manu Negra,
clandestina.
Argelino,
clandestino.
Mexicano,
clandestino.
Marihuana,
ilegal.
Perdido en el chino. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra,
clandestina.
Boliviano,
clandestino.
Peruano,
clandestino.
Marihuana. Albanese, clandestino. Boliviano, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana, ilegal.
sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
Ya estamos con ustedes de regreso. No se olviden de formar parte de nuestro fanpage. Estamos en Facebook como Radio Púrpura. Cualquier clase de mensaje, sugerencia, todo es bienvenido, Sofi. Además, tenemos nuestra cuenta en Twitter.
En arroba Radio Púrpura S. Queremos que nos cuenten lo que piensan sobre este tema. ¿Qué está pasando con ustedes? Si tienen algún conocido, si quieren contarnos cualquier tipo de experiencia. ¿Pero qué te parece, Cristóbal, si empezamos entendiendo qué es la movilidad humana, las características, los tipos de movilidad? Sobre esto, tú preparaste un segmento en La Esquina Púrpura que nos va un poco a relacionar qué significa la movilidad humana. ¡Adelante, Cristóbal!
Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar, en La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
¿Qué se entiende por movilidad humana?
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
De acuerdo a la Red Andina, la movilidad humana es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. En tal sentido, la movilización representa un proceso complejo y motivado por circunstancias que pueden ser voluntarias o forzadas. Este proceso significa el cruce de los límites en una división geográfica o política dentro de un país o en otro país. La movilidad como concepto es reciente. Este espacio de enunciación aglutina diferentes espacios de interacción, como el movimiento de personas, el refugio, la migración y, claro, la trata de personas. Por otra parte, la movilidad humana representa el entrecruce o acercamiento de características sociales, políticas, económicas y, claro, culturales. A manera de ejemplo, tenemos la situación actual de las personas cubanas en nuestro país o los miles de migrantes que han llegado a Europa producto de los conflictos bélicos en Medio Oriente. Para complementar lo antes mencionado, nos interesa ahora hablar de las características. Primero, la movilidad es un proceso humano. Segundo, la movilidad como derecho a la libre circulación. Tercero, la movilidad es multicausal. Muchas razones para viajar, ya sea por aspectos de trabajo, educación. Cuarto, la movilidad tiene una intención de permanencia. La persona que llega a otro país desea permanecer en ese lugar. Y quinto, el cruce de límites, ya sean políticos o geográficos.
Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
También es importante tener presente los tipos de movilidad que existen. Entre los más importantes o comunes a nuestra realidad tenemos la movilidad por el terreno, se puede dar de forma interna o a nivel internacional, y la movilidad por causas. Esta tiene que ver con el asilo, refugio, migraciones, la trata de personas o conflictos internos en un país. El concepto de movilidad humana abre las puertas para la reflexión sobre la discriminación y la visibilización de derechos como la libre circulación. Hasta ahora, en la frontera de Grecia, miles de personas que vienen de Oriente Medio por conflictos bélicos no han podido ingresar de forma oficial a Europa. ¿La razón? Políticas de Estado que no quieren migrantes. ¿La justificación? Ponen en crisis el espacio laboral y social. Desde este espacio nos preguntamos, ¿no es hora de pensar o no es hora de buscar mecanismos de unidad sociocultural? Referencia bibliográfica. Red Andina, ¿qué se entiende por movilidad humana?
Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Desde La Esquina Púrpura para el colectivo y Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Gracias, Cristóbal. Fue muy interesante este segmento que nos permite entender mejor qué es la movilidad humana.
Este trabajo que lo realicé hace algunos días atrás, claro, nos permite sobre todo conceptualizar lo que representa la movilidad humana, y sobre todo porque viene a ser un concepto nuevo, no se lo ha trabajado en el siglo pasado. Y este término nos permite entender las dinámicas que a veces se presentan en el interior de un país, porque a veces generalmente consideramos que la migración, Sofi, solo consiste en ese traslado de una persona de su país de origen a otro, pero la migración también puede ser de forma interna. Por eso es clave tener presente las características, los tipos de movilidad, y de esta manera, cuando tengamos en nuestro país migrantes, por lo menos nos preguntemos por qué están acá, cuál es la razón, y no necesariamente discriminarlos.
Y hay que recordar, Cristóbal, que Ecuador es uno de los países que alberga una mayor cantidad de migrantes, de refugiados, por todos los conflictos que se han sucedido, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia. Pero para profundizar más este tema, Jessy Pierre Puessan nos preparó una nota para entender qué está pasando con los integrantes de los colectivos LGBTI que decidieron movilizarse a otros países. ¿Cómo conocer las condiciones en que trabajan estos colectivos? ¡Adelante, Jessy! ¡Te escuchamos!
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Migrantes transexuales femeninas trabajan en gabinetes de belleza y en la prostitución en Quito. El séptimo Foro Social Mundial de las Migraciones en Sao Paulo, Brasil, pretende visibilizar los factores que empujan a las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales a migrar a otros países de forma ilegal o con fines de explotación. Ecuador no es una realidad alejada para que las personas LGBTI migren por la falta de condiciones y espacios dignos que permitan su desarrollo personal y profesional. La vulneración de derechos de las personas trans permite que ellas trabajen en bajo condiciones de explotación en los gabinetes de belleza o en la venta de su cuerpo como único sustento laboral, porque existe una discriminación social y profesional a su identidad sexogenérica desde su formación académica. Lidia García, investigadora de Flaxo y activista LGBTI, explica las condiciones laborales de las migrantes transexuales femeninas en Quito.
Muchas entran a trabajar en gabinetes de belleza, por ejemplo, en el Amazonas, a partir de las 6:30 de la mañana, porque empiezan a hacer por lo menos los alisados para las chicas que empezamos a trabajar, digamos, ¿cierto? Entonces ellas trabajan ahí, digamos que hasta mediodía, hasta horas de la tarde, terminan su trabajo y se dedican a trabajar muchas veces en el trabajo sexual hasta altas horas de la noche. Entonces tienes dos trabajos. En ese trabajo sexual hay varios horarios en las ciudades donde tienes horarios distintos, es decir, en el centro de Quito muchas personas trabajan aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En la IE trabajas a partir de las 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. En el pintado puedes salir a partir de la 1 de la mañana. Entonces otras personas lo que hacen es descansar el día o también trabajar en gabinetes de belleza, dedicarse a trabajar en la tarde, por ejemplo, en la Plaza del Teatro, más en la noche ir a la Ye, y si puedo me doy un saltito también al sur por si acaso.
En América Latina, aunque no se conocen datos estadísticos específicos, los países en los que existen más migraciones LGBTI son Brasil, Panamá, México, Honduras y Haití. Informó para Notipúrpura Jessica Pierpuesán.
Gracias, Jessy. Estamos de regreso con ustedes. Esta noticia que Jessy nos presenta, Sofi, nos permite de una u otra manera identificar cómo los colectivos LGBTI no solo son discriminados por su orientación sexual, por su identidad de género, sino también son discriminados en el ámbito laboral. O sea, nosotros a veces asociamos y pensamos que un integrante del colectivo LGBTI necesariamente debe trabajar en un salón de belleza, y no nos percatamos que cuando trabajan en estos lugares a veces también son discriminados. Y por otra parte, resulta que en la trata de personas también ellos son víctimas.
Por eso es importante, Cristóbal, entender y preguntarse qué está pasando a nivel de América Latina, qué están haciendo los países para cambiar la realidad de estos colectivos LGBT, donde muchas veces no tienen oportunidades de trabajo o no tienen las mismas oportunidades de trabajo que las otras personas. Y esto es discriminación, esto es violencia.
Vamos a compartir, Sofía, ahora con ustedes nuevamente una noticia con Jesse Pierpuisan sobre el 7º Foro Social Mundial de las Migraciones. Esto se realizó en Brasil. El trabajo que presenta Jesse responde lo siguiente: ¿de qué se trata este evento? ¿Qué se pretende? ¿Quiénes van a participar? ¿Habrá ecuatorianos o ecuatorianas? Esto lo vamos a escuchar en la voz de Jesse. Jesse, te escuchamos. Adelante.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Foro Social Mundial de las Migraciones presenta Migración, Género y Cuerpo en Brasil. El 7º Foro Social Mundial de las Migraciones en Sao Paulo, Brasil, presenta como tercer eje temático de discusión Migración, Género y Cuerpo, para visibilizar la violencia sexual, de género, trabajo esclavo y tráfico de personas de las mujeres y la población LGBTI. Para el efecto, se rememora la lucha por el reconocimiento de derecho de las mujeres migrantes y la criminalización de la diversidad sexual en el mundo. El debate se centra en las mujeres y su condición de trabajo en situaciones de prostitución, bajo la interrogante víctimas o trabajadoras del sexo, para cuestionar las medidas institucionales de refugio de las mujeres en los distintos países y la migración de la población LGBTI, por la criminalización de la diversidad sexual que imposibilita oportunidades laborales en los países refugiados. Informó para Notipúrpura Jessica Pierpuisan.
Gracias, Jessy. Es importante que comprendamos qué está pasando, sobre todo porque el Foro Mundial de las Migraciones llega a Brasil en uno de los momentos más importantes, tanto política como de violación de derechos que se está dando. Nunca antes se había visto una violación a una niña de 16 años, una violación múltiple por tantos hombres. Por eso creemos que este foro llega en el momento adecuado y además que este foro, al albergar otro tema como el eje de migración y de derechos y de género, porque antes no lo habían pensado desde esa perspectiva.
Ni siquiera se habla sobre esto. Imagínate que a nivel de los sistemas educativos todavía cuesta aceptar la idea de plantear el género. O sea, seguimos pensando la sociedad de forma como muy vertical, a partir de hombre, mujer, masculino y femenino. Y esto sí nos hace falta. Por eso que se abran este tipo de foros, y en este caso en uno de los países más grandes de América Latina, nos permite decir que debemos copiarlo o debemos también ponerlo en práctica. Ya es hora de que este tipo de foros se abran en nuestro país, Sofi.
Así es, Cristóbal. Pero para conocer un poco más sobre este foro, tuvimos una entrevista en nuestro segmento La Tertulia, con dos corresponsales de Presenza. Presenza y Radio Púrpura están trabajando de la mano para, de alguna forma, cubrir lo que está pasando.
Adelante entonces con nuestro segmento La Tertulia. Sofi fue quien trabajó este segmento. Sofi, ahora te escuchamos.
Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a su segmento La Tertulia. Estamos con Andrea Caravantes. Ella pertenece a la agencia internacional Presenza. Presenza trabaja nuevas formas de periodismo, hacer periodismo sin violencia. Les cuento, amigas y amigos, que Andrea se encuentra en Sao Paulo, en donde se llevó a cabo el día 7 al 10 de julio el 7º Foro Mundial de las Migraciones. Ella nos va a contar cómo se desarrolló este evento. Hola Andrea, qué gusto escucharte.
Hola, buenas tardes, un gusto también escucharla a ustedes. El foro empezó este jueves 7 de julio en la noche. Ahí fue la inauguración, la apertura del foro, y durante 3 días se desarrollaron debates. 2 días, en verdad, viernes y sábado, y ayer fue la plenaria final, la asamblea final, donde se definió el documento que queda para los próximos foros.
Andrea, cuéntanos, por favor, ¿qué temas trataron en el foro?
Bueno, el foro tenía como tema principal el capitalismo y sus consecuencias para las migraciones, y dentro de eso se trató de abarcar lo más posible todos los temas que tienen que ver con migración, desde los temas ambientales, guerras como productora de conflictos, tema de mujeres, que fue una novedad en este foro, que fue una lucha de nosotras, las mujeres inmigrantes en esta ciudad, que es la creación de un eje nuevo que se llama Género, Migración y Cuerpo. En verdad fue un foro que tuvo muchísimas actividades y tuvo 6 conferencias de temas diferentes. Entonces fue un foro bien amplio en realidad.
Cuéntanos, ¿cuánta gente llegó al foro?
De persona, la organización dijo que unas... De número no estoy segura, pero sé que hubo gente de 50 países, es una cosa así, había mucha gente. En las conferencias había 600 personas o más. Hubo 160 o 170 actividades autogestionadas. Así que circuló bastante gente, más de 2.000 personas, entre 3.000-5.000 personas yo creo, porque era... No va, la gente no va todos los días, la gente a veces va un día, vuelve otro, pero circuló mucha gente. Sí.
¿Cómo fue la participación de los jóvenes en este foro?
Participó mucha gente joven. Por una parte, el foro se había comprometido a garantizar la participación del 50% de inmigrantes de forma gratuita. Entonces hubo mucha participación de inmigrantes jóvenes, pero también hubo mucha participación de jóvenes brasileños. Me llamó la atención porque muchas veces ese tipo de foros termina siendo la misma persona, la misma agrupación, ONG, instituciones. Y esta vez yo vi, estábamos con otros amigos, que vimos mucha gente joven, estudiantes, gente interesada en el tema de migración.
Sobre el eje que trabajó género, ¿cuáles son las principales problemáticas que encontraron?
Bueno, se habló mucho porque Brasil ahora está pasando por un momento delicado políticamente. Hay un golpe de Estado y estamos con un gobierno interino que está haciendo todo lo posible para retroceder en todas las en todos los temas que tienen que ver con autonomía de la mujer. Entonces fue un tema que se habló bastante. Y también se habló bastante del tema del respeto a la diversidad cultural de las mujeres.
¿Cuál fue tu experiencia cubriendo este foro?
Bueno, fue un grupo que cubrió, ¿no? Yo estuve, porque yo soy parte también de Convergencia de las Culturas, que es un organismo del movimiento humanista, y organizamos muchas actividades, entonces fue un equipo grande que cubrimos el foro. Entonces yo estuve medio organizando y ayudando un poco la cobertura, pero fue un grupo de gente joven, como ustedes, que estuvo cubriendo, había artículos sobre, y fue bien interesante porque se pudo más o menos tener una idea general del foro gracias a ese trabajo de prensa independiente. Si no, no tendríamos cómo saber, porque si no fuera por la prensa independiente no habría ningún tipo de cobertura de este foro.
Para terminar la entrevista, Andrea, cuéntame, ¿cuál sería tu mensaje que te deja a ti como participante, el foro?
Bueno, me parece que es importantísima la participación de los movimientos sociales en el foro. Por un momento había como una sensación en el mundo de asociaciones inmigrantes que el foro estaba quedando muy en solo en agrupaciones no gubernamentales o en instituciones, y fue un firme propósito en esta ciudad de la participación de los movimientos sociales. Entonces creo que eso fue un logro de este foro, más participación de jóvenes y de movimientos sociales, la recuperación del foro social por parte de los movimientos. Y para el foro que viene, bueno, está muy interesante porque se decidió que va a ser en México el año 2018. Y ahí es bien distinto de lo que pasa acá, porque acá es una migración que viene a establecerse, y en México el tema es la migración de tránsito. Entonces es una situación muy distinta, y a mí como activista me parece que es interesantísimo ir y poder participar de ese foro en 2 años más y conocer esa realidad, porque es muy distinta a lo que pasa aquí. Entonces... No, me parece que la elección del lugar para el próximo foro es muy interesante.
Muchas gracias, Andrea. Qué importante fue que tú cubras este evento y que tú puedas un poco brindarnos cuál es la realidad que se vivió en el evento y cuál fue la participación tanto de los medios comunitarios, independientes, de los medios nacionales y también la participación de los jóvenes.
Sí, los jóvenes fue bueno.
Te agradecemos mucho, Andrea, gracias por tu colaboración.
Muchas gracias a ustedes también.
Amigas y amigos, esto fue su segmento La Tertulia. Cristóbal, volvemos contigo en Radio Púrpura.
Bien, estamos de regreso. La entrevista que lograste trabajar, Sofi, ¿a qué conclusión nos lleva?
Nos lleva a entender que el foro está albergando nuevos actores sociales. Estos son, por ejemplo, los jóvenes. No se esperaba que lleguen tantos jóvenes a este foro, pero favorablemente sí ha habido la participación. Además de eso, se esperaba que vayan otro tipo de medios de comunicación, pero observaron, como ya nos contaban, observaron gran cantidad de medios independientes, de medios alternativos y no de los oficiales como debería ser, en este caso, en un foro mundial. Pero Cristóbal, ¿qué te parece si más bien para relajarnos un poquito vamos con una canción? Cuéntanos, ¿con qué canción vamos?
Esta canción es de la agrupación española llamada Escape, se titula ¿Qué puedo decir? Es una canción que hace referencia o que hace un llamado para que en algún momento este planeta cambie, sobre todo cuando pensamos en los más peques de la casa. ¿Qué puedo decir? Suena para ustedes a través de Radio Púrpura.
Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios. Cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir?
Escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura.
Estamos de regreso, amigos. Recuerden que cada mundo tiene su color y el nuestro es púrpura.
Ahora de inmediato vamos a compartir el trabajo que realizó Soledad Dueñas. Ella obtuvo un testimonio de una persona que fue discriminada, pero esta exclusión, esta discriminación, Sofi, le llevó a esta persona a que se hagan respetar sus derechos. Los detalles los comparte con nosotros Soledad Dueñas. Sole, te escuchamos.
Voces diversas, porque en Radio Púrpura cada voz tiene su color.
Voces diversas.
Las migraciones generan vulneración de derechos y esto se evidencia en la discriminación de las personas y a su vez en la diversidad sexogenérica. Tal es el caso de la homofobia. A continuación, escucharemos una nota especial de un testimonio que evidencia cómo un ser humano, tras ser discriminado, hace reconocer sus derechos en el ámbito familiar, social y laboral, sin tener que recurrir a la migración para ser aceptado y defender sus derechos.
Hola amigos de Radio Púrpura, mi nombre es Darío Castro, soy un activista independiente, estudiante de comunicación social y una persona diversa. Reducirnos a la discriminación por homofobia sería pensar que los únicos sujetos a los que estamos en peligro, en violencia, separados de la sociedad, seríamos las personas homosexuales. Pero existe un conjunto muy diverso de gente que tiene otras formas de pensar el sexo y el género, que están en las mismas condiciones que las personas heterosexuales. Están siendo discriminadas, ofendidas, apartadas o sobrevaloradas. Cuando yo decidí contarles a mis padres sobre mi preferencia sexual, lo primero que pensaba era en qué reacción iba a tomar mi papá. Yo ya me imaginaba la película de que él me iba a botar de la casa, se iba a enojar y cómo iba a reaccionar mi mamá. Y me topé con una realidad bien diferente. Mi familia me aceptó, me toleró, luego me respetó y me demostró más amor del que yo creía tener. Me di cuenta de algo, el trabajo que había hecho mi mamá en la familia fue siempre de dar un discurso de tolerancia. Visitábamos a dos peluqueras del barrio, que ahora entiendo eran personas transfemeninas, y nos explicaba a mí y a mi hermano que ellas eran diferentes, pero no andaba en nada, teníamos 3 o 4 años. Más adelante avanzó y ella nos comentó, muy directa y fríamente, ellos nacieron hombres y decidieron ser mujeres. En el caso de mi padre es muy especial porque siempre fue criado en una familia con una mentalidad homofóbica y eso ya le cercenó bastante del pensamiento porque para papá no era concebible. Había tenido algunas experiencias malas, él se sentía víctima de los homosexuales porque él creía que muchos hombres son irrespetados por las personas homosexuales. Y eso fue muy interesante en mi casa porque me permitió a mí, desde muy pequeño, saber que yo era diferente, sí. Pero no era especial, no por ser homosexual yo era especial. Mamá siempre nos habló de libertades, de que con tranquilidad ella podría aceptar una situación así. Pero cuando ya llegó el turno de en realidad afrontarlo, que su hijo, su primogénito era gay, se le acabó el mundo, se destruyeron muchos de sus sueños. Ahí sentí por primera vez que era ser discriminado. No era homofobia en el sentido físico sexual, era en el emocional. Mamá se distanció y en ese momento comprendí yo que sus sueños eran muy altos conmigo y con mi hermano. Papá sufrió también un proceso bien interesante porque se transformó de ser una persona homofóbica a un sujeto muy amoroso con su hijo. Estábamos pasando muchos problemas, la juventud, y yo entendí que si en mi casa yo podía asumir quién era, qué era, cómo era, yo tenía que seguir ese mismo discurso coherente en mi vida personal. Mamá, antes de yo llegar a la universidad, tenía ya 18 años, me dijo: lo primero que debes hacer al llegar a la facultad es jamás decir que tú eres gay. Y yo en mi cabeza decía: mamá, pero voy a hacer lo contrario. Lo primero que yo voy a decir es que soy gay, porque no quiero que nadie tenga el poder de discriminarme por algo que soy. Llegué a la facultad, fue el primer día de clases y la típica dinámica de presentación consistía en decir tu nombre, tu colegio y algún deseo personal. Como el teléfono dañado, descompuesto, de la primera persona que lo hizo, sí, así, hasta que llegó a mí, la dinámica cambió y ya no era tu anhelo personal, era un secreto. Yo dije mi nombre, dije mi edad, de qué colegio venía y dije que era gay. Increíblemente el curso, en vez de sorprenderse únicamente, lo que cogió hizo fue aplaudir. Y ahí yo comprendí que mi decisión había sido la correcta. Si en un espacio académico yo admitía que era, quién era de verdad, jamás iba a recibir comentarios hirientes, no me iban a excluir. Tuve muy buenas amistades y luego comencé a entender que aunque yo dije quién era y yo me mostré y utilicé a la homosexualidad como un escudo para protegerme, muchos compañeros varones se sentían incómodos, pero no me lo decían de frente, lo hacían de espaldas, muchas compañeras se burlaban, pero nunca fue una discriminación directa. Y eso me hizo comprender algo: si tú no quieres salir del closet, es una decisión muy respetable, porque tienes muchísimos más problemas, nadie puede obligarte a, ni por ejercer tus derechos, ni por querer representar a otra persona. Cuando tú sales del closet, tú tienes un arma, y es eso. es un cuchillo de doble filo porque puedes hacer mucho daño. Si tú admites ante la sociedad que eres gay, tú te conviertes en un representante de los otros. Y eso tampoco es correcto, porque mucha gente homosexual no se parece a ti en nada más que tal vez en la orientación, en el gusto personal por sentirse atraído a otra persona. Es muy importante no educar a los otros, porque eso es ponerte en un grado más alto. Yo sé más, no. Es importante informar. A mí me gusta la propuesta de Radio Púrpura porque hace exactamente eso. Informa, y no necesitas tú aceptar lo que escuchas, pero te vas a quedar con la duda de preguntarte por qué, quiénes son, qué son.
Es así como Darío nos comentaba que gracias a la aceptación y respeto a sus derechos, no tiene que ocultar su identidad sexogenérica, ni recurrir a la migración. Gracias amigos y amigas, informó para Radio Púrpura Soledad Dueñas. Regresamos a estudio.
Gracias, Sol. Es importante que escuchen nuestros amigos, nuestras amigas que están en Radio Púrpura este testimonio, porque este es un ejemplo de cómo se, luego de la violación, luego de la discriminación de los derechos, las personas son fuertes, las personas se levantan y hablan de este tema y denuncian este tema, y esto hace que ya no se vuelva a repetir.
Sobre todo, Sofi, porque a veces pensamos que cuando te discriminan o cuando te excluyen vas a buscar un refugio donde no vas a contar lo que te pasó. En este caso, con el testimonio que trabajó Soledad, ocurre todo lo contrario. Una vez que le discriminan, les sirve como catapulta, digámoslo así, para que se hagan respetar sus derechos.
Cristóbal, en un programa anterior tuvimos una entrevista con una persona de la fiscalía y ella nos decía eso estrictamente, que el silencio es lo peor que les puede pasar a una persona que ha vivido discriminación, que ha vivido violación de derechos. Lo que se debe llegar a hacer es que se hable de este tema y que esta persona no se quede callada y que entienda que no está sola.
Ahora vamos a escuchar otro tipo de vulneración de derechos o de discriminación, de acuerdo a lo que nos cuenta Cristina Guzmán. Ella trabajó la situación actual de las personas cubanas en la ciudad de Quito. Las personas entrevistadas se quejan justamente de la violación de sus derechos. Cristina, bienvenida, te escuchamos.
Buenas noches, amigos y amigas. A propósito del Foro Mundial Social de Migraciones, contextualizamos lo que está pasando en nuestro país con los migrantes cubanos, que se han manifestado por el cumplimiento de sus derechos. Con toda la información que tenemos sobre lo que ha pasado con su situación y su petición de una visa humanitaria negada, preguntamos a los mismos protagonistas qué derechos han sentido vulnerados con todo lo que han vivido últimamente.
Todos, ni violar los derechos ciudadanos, ni los derechos humanos, ni violar los derechos del inmigrante, que aquí se han violado todos, ni meter niños presos menores de edad ahí, que están niños de 4 meses golpeados, torturados ahí por la policía antimotín, niños de 4 años, niños de 11 años, un niño de 14 años que tiene 4 dedos fracturados, que está ahí preso, que no lo dejan salir.
Escrito en la constitución de la ONU, derechos humanos le han dado golpe a niños chiquitos, le han botado la comida de niños de 2 y 3 meses, que eso no se hace, porque son niños, tenían a niños ahí presos, son niños, no tienen por qué estar ahí presos, somos seres humanos, violaron el permiso, dándole golpe a niños chiquitos, a personas de la tercera edad, a hombres, a mujeres, todo, han más que violado los derechos humanos.
Y nada más que entraron, como que yo era uno de los que estaba haciendo guardia, uno me dijo, negro, si te manda te voy a hacer estilla a los 2 brazos.
Que se nos agreda a 2 de la mañana, que lleguen cuando estamos dormidos y nos empiecen a patear las carpas donde estamos durmiendo y nos digan que tenemos que desalojar el lugar, incluso teniendo un permiso.
Ahí están en contra de los derechos
humanos. De los derechos humanos.
Totalmente.
La no discriminación junto con la igualdad ante la ley constituyen principios básicos y generales de la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal confirma que se aplican a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, nacionalidad u otro estatus. A pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia. no se debe presentar a los migrantes como delincuentes impostores. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes, y de fomentar un discurso público que promueva una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración de la diversidad. Por un mundo púrpura y diverso, Cristina Guzmán.
Gracias, Cris. Es importante que nosotros conozcamos que estas personas han ido cambiando de sitio, no porque ellas deseen o porque sea su voluntad dormir en las calles, no, ni mucho menos, sino es por esta medida, porque ellos están pidiendo, están exigiendo que se cumplan sus derechos, que se cumpla lo que está estipulado ya en los derechos humanos. Por eso entendemos que vayan trasladándose desde la Embajada de México hasta la Carolina, el Arbolito, y que lamentablemente hayan terminado en flagrancia.
Cuando escuchamos el testimonio de estas personas, muchos se quejan sobre cómo se irrespetó los derechos, sobre todo los niños, porque no solo fueron adultos los que estuvieron en estos días o han estado en nuestro país, sino también niños. Por otra parte, hemos escuchado en los últimos días cómo más de 20 personas cubanas han sido ya deportadas, y en ese sentido sí resulta interesante, sobre todo como sociedad, que de una u otra manera pensemos en que no están acá porque no tienen nada que hacer en su país. A veces las situaciones, el contexto del cual forman parte, les obliga a este tipo de cosas.
Yo pude presenciarla a estas personas cubanas en flagrancia, y realmente se escuchan testimonios increíbles. Se escuchaba cómo los niños fueron violentados, cómo las mujeres igual fueron maltratadas. Ellos no quieren dar su testimonio por esta razón, que no quieren meterse en más problemas, como me decía una de ellas, Todos conocemos que la violencia casi siempre repercute con más violencia, y por eso se sustentan muchas veces que las personas cubanas también, digámoslo así, no actuaron de una forma correcta, pero no es así. Debemos entender todo el contexto.
Y sobre todo el llamado que queremos hacer es para no emitir un juicio de valor sin conocer la realidad por la cual están atravesando estas personas. Es algo similar, Sofi, como lo que ocurrió o está ocurriendo con Oriente Medio. Con las personas de Turquía, de Irán, de Irak, que forman parte de este conflicto que viene ya desde hace algunos años, han decidido viajar a Europa, ingresar a países como Alemania, Francia, Italia, pero lo hacen con este propósito porque en su país no se dan las condiciones para vivir de forma adecuada o apropiada. Entonces ahora tenemos miles de migrantes que están en la frontera de Grecia tratando de ingresar, pero tenemos un Estado o tenemos una Unión Europea que no lo permite, justamente por esto, porque piensan que van a reducir el espacio laboral, piensan que no se van acoplar al ritmo de vida que se vive en estos países. Sí, es hora entonces, Sofi, de una de otra manera seguir pensando en mecanismos que por lo menos visibilicen, y qué mejor si se respetan los derechos de estas personas. A nosotros también nos puede ocurrir, Sofi. O sea, en algún momento podemos salir de este país y a lo mejor nos excluyen otros países. Y eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en algunos países de Europa. ¿Cuántos ecuatorianos se van a Estados Unidos y son discriminados por su condición, en este caso de latinos?
Así es, Cristóbal. Y en el país no solo presenciamos el caso de las personas cubanas, sino también el caso de las personas colombianas que han sido discriminadas y violentadas en nuestro país, lamentablemente. Por eso vamos a escuchar. Nuestro compañero Antonio Díaz preparó una nota sobre el proceso migratorio que vivió Stalin. Stalin es un joven colombiano que vive hace más de 15 años en Ecuador.
Vamos a escuchar entonces el trabajo, Sofi, de Antonio Díaz sobre Stalin, este migrante colombiano. Antonio, te escuchamos.
Camina a diario por las mismas avenidas que lo vieron llegar hace ya más de 15 años, cuando sus ganas de salir adelante lo trajeron a este, su vecino país, Ecuador. Va rumbo a su trabajo. Lleva puesto su pulsera amarillo, azul y rojo del vecino país. Su sazón latina y, por supuesto, su característico acento lo muestran como un colombiano que dejó su tierra, Medellín, para considerar a Ecuador su segunda y amada patria. Stalin Castillo, o como le dicen, el Parce, nació el 20 de noviembre de 1981 en Medellín, Colombia, quien actualmente reside y piensa quedarse en Quito. Ahora, ya con 35 años, vive junto a su hijo de 20 y nos cuenta cómo fue su proceso migratorio hacia Ecuador.
Vengo de Medellín, una tierra pues que hay que luchar para sobrevivir más que nada. Los primeros años aquí en Ecuador pues fueron muy pesados, no conocía a nadie. Para un extranjero, y no solamente de pronto extranjero, sino que también para la gente interna de aquí mismo, qué sé yo, me voy de una provincia a otra provincia, y esa forma de ver, pues también somos extranjeros. El no conocer a nadie y llegar a un lado, pues es difícil de pronto acoplarse a la gente, a los gustos, a la cultura. Como les dije, pues los días, los primeros años que pasé acá fueron para mí muy, muy tediosos, muy terribles, hasta acomodarme, hasta atenderme acá mismo a mis necesidades, sin trabajo, sin el dinero posible para poder vivir. Me tocó, qué sé yo, en cierto aspecto, ¿no? Y no me da vergüenza, mendigar. No se necesita, no es como una forma, como le digo, de denigrarse, simplemente de una forma de pedir ayuda. Porque a veces uno golpeando las puertas de cada hogar, a uno no le dan ayuda, no le prestan las necesidades que uno quiere y ni siquiera creen que de pronto uno ese dinero no le está pidiendo para cosas que son cosas sin importancia, muy vanas, por decir. Pero nadie sabe la vida de nadie y lo que yo necesitaba era para mi hijo. Más que nada, como le digo y como tengo a mi hijo, demostrarle a él de que yo era capaz de tenerlo a él, ser el pilar de él y mantenerlo, nunca demostrarle debilidad.
En Ecuador, la migración, según el último archivo disponible en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2014, en cuanto a cifras sobre migración, nos muestra que desde el año 2010 hasta mayo de 2014 se registró un total de 4.568.145 salidas de ecuatorianos y 4.554.724 ingresos al país. Los países de donde más llegan a Ecuador son Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, entre otros. Los colombianos representaron en el censo del 2010 el 50,8% de los extranjeros en Ecuador. A estos le siguen cubanos, peruanos y venezolanos. Para estos dos últimos países se emitieron regulaciones especiales en el 2011. Ahora, el PARCE nos comenta sobre temas de violencia, xenofobia, discriminación y derechos para los extranjeros.
En el aspecto sentimental me acuerdo muchísimo que conocí aquí a una chica, la chica me llevó donde sus padres y me presentó y hay que hablar. Ellos por el acento pues me identificaron, da la casualidad de que ellos tienen un mal concepto de los colombianos. Colombianos son traquetos, colombianos son sicarios, colombianos son ladrones y un millón de epítetos negativos para uno. Lo cual pues ellos le dijeron a la chica que no quería que yo entre a la casa de ellos, es más, que me separe de ella. Y bueno, pues como yo quise que ella la pase bonito, pues me retiré.
El PARCE, Stalin Castillo, es uno de los tantos testimonios de extranjeros migrantes que tomaron la importante decisión de salir de su tierra que los vio nacer para considerar a otro país como su patria legítima. Él nos presenta ahora palabras vitales para personas que, como él, vivieron en carne propia la migración.
Para todos los extranjeros, más que nada, les digo que no como una especie de un consejo, simplemente como una especie de desarrollarse, de ser uno persona, desarrollarse en el aspecto de tener conciencia de lo que nos está pasando, no dejar a un lado, más que nada, nuestras costumbres, no dejar a un lado esa forma de demostrar de verdaderamente quién somos como personas. Ecuador es un país donde se puede vivir, Ecuador es un país muy bonito, Ecuador es un país que puede abrir, que abre las puertas a todo el mundo. Ecuador todavía es un país que se puede vivir, amigos.
Reportó para el colectivo Radio Púrpura, Antonio Sebastián Díaz.
Gracias, Antonio. Estamos de regreso. lo que decíamos minutos atrás, Ecuador no solo se ha convertido en un espacio de refugio para personas cubanas, sino también para colombianos. Pero claro, el contexto de Colombia nos lleva a pensar cómo este conflicto bélico ha estado presente desde finales de los 50, producto de la presencia de las FARC. Lo bueno es que ahora los acuerdos de paz de una o de otra manera van a permitir que colombianos regresen, en este caso, a su país, porque el proceso, Sofi, de migración, de movilidad o el proceso de refugio significa alejarte de tu familia, significa alejarte de tus amigos también, y a veces eso nos cuesta creer. A veces lanzamos estos comentarios o estos juicios de valor, es que si robaron, tuvo que ser un colombiano, tuvo que ser un cubano. Entonces, sacar y desconectar estas cosas que a veces tenemos, sí resulta como una forma de respetar a estas personas. No nos gustaría que cuando vaya un ecuatoriano a otro país y resulta que robaron, se le esté responsabilizando precisamente al ecuatoriano. En algún momento Sofía hablaba con una chef ecuatoriana que se fue a trabajar en España y allá se tiene esta mirada. Los que mejor cocinan, los que mejor trabajan, resultan los colombianos. Pero claro, para nosotros, en nuestro imaginario, resulta que en nuestro país los que más roban son los colombianos, en este caso los cubanos, porque hay una presencia fuerte en nuestro país, pero las cosas no pueden ser así, Sofi.
Así es, Cristóbal. Tal como tú lo dices, no debemos juzgar a una persona sin conocer y mucho menos lanzar algún tipo de juicio de valor por su procedencia. Debemos entender que este proceso de migración es un proceso muy fuerte que desencadena muchas veces otro tipo de problemáticas como trata de personas, como prostitución y en todas sus instancias alberga violación de derechos. Por eso, casi ya llegando a la parte final, amigos y amigas, queremos entregar el listado de los países que respetan el derecho de los migrantes y de las que no. Sobre esto, Anita Necpas nos ha preparado en su top esta lista. Te escuchamos, Anita, bienvenida.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura.
Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Necpas y esta noche les traigo un doble top acerca del Foro Social Mundial Migratorio, donde trataremos los países y sus políticas de migración. Primero, comenzaré por aquellos países que no protegen los derechos migratorios. Escúchalos. En el top número 3 tenemos a Arabia Saudita y Qatar. En Arabia Saudita y Qatar, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes no pueden salir del país sin obtener el consentimiento de su empleador para solicitar un permiso de salida de las autoridades. Algunos empleadores se han negado a pagar salarios, devolver pasaportes o autorizar los permisos de salida para obligar a los inmigrantes a trabajar involuntariamente. En el top número 2 tenemos a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. En el Golfo, muchos trabajadores inmigrantes se encuentran bajo una gran presión financiera, no solo para mantener a sus familias en sus países de origen, sino también para pagar las enormes deudas que contrajeron durante el proceso de reclutamiento. Las agencias de contratación, usualmente mal supervisadas, tanto en los países de origen de los migrantes como en los países de destino en el Golfo, engañan a los inmigrantes sobre las condiciones de trabajo y no ofrecen su asistencia cuando se producen abusos laborales. En el top número 1 tenemos a la Unión Europea. En la Unión Europea ignoraron completamente los derechos de todas las personas, incluso de las que querían solicitar asilo. Estas abusivas expulsiones ponen en evidencia los problemas fundamentales de las devoluciones aceleradas a gran escala de la Unión Europea, que no puede considerarse como un país seguro. Frente a este problema, también la Unión Europea hace recaer la responsabilidad del control de las personas migrantes sobre los países de partida y de tránsito, donde persisten graves violaciones de los derechos humanos. Finalmente, ahora hablaremos de los países que sí protegen los derechos migratorios. En el top número 3 tenemos a Filipinas. En Filipinas, la protección de derechos migrantes tuvo lugar en un contexto por varios casos de trabajadores filipinos que eran maltratados en el extranjero. Tales casos llevó a la ratificación de la Convención Migratoria como un país que protege los derechos. Sin embargo, estos países son también países de tránsito y de destino. En el top número 2 tenemos a Francia. En Francia, la aplicación de los derechos en la práctica organiza centralmente refugios de emergencia a través de un número de teléfono gratuito, llamando al 115, para su alojamiento renovable. Este alojamiento renovable puede ser de 2 semanas a 6 meses, con el objetivo de lograr la reinserción social y profesional de la persona que lo necesita y para facilitar el paso a una vivienda independiente. En el top número 1 tenemos a Alemania. En Alemania, debido a su gran expansión económica, empieza a experimentarse una fuerte demanda de mano de obra. Y no solo los empresarios empiezan a contratar trabajadores en el exterior, sino a nivel de todo el pueblo alemán, haciendo que la estancia de los migrantes alcance una provisional ciudadanía legal mientras deban solucionar la demanda de la mano de obra. Se les toma consecuentemente como trabajadores huéspedes y se reconoce el deber cívico y legal de tratarles dignamente como a tales en cuanto a sueldos y servicios sociales. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un Mundo Púrpura, Anabel Necpas.
Gracias, Anita. Estamos llegando a la parte final. A veces nos quedamos sorprendidos por cómo en algunos países cuesta tanto reconocimiento o que se respeten los derechos. Seguimos pensando que algunos son superiores y otros son inferiores. Es momento de pensar en igualdad, o este término que nos gusta, en algún momento lo recibimos en la universidad, me refiero a la equidad. Porque claro, a veces la igualdad uno pensaría que significa simplemente dar a las otras personas de forma, como el término lo dice, igualitaria. Pero ya más bien la equidad significa conocer las condiciones en las que le estoy entregando tal cosa a X persona. Bien, estamos llegando a la parte final, o así nos vamos a despedir. Ha sido grato acompañarte, Sofi, formar parte de este programa. Será hasta la próxima. No se olviden de visitarnos en Facebook. Estamos como Radio Púrpura. Yo soy Cristóbal Alangui.
Así es, Cristóbal. Yo soy Sofía Meneses. Y les cuento que para los próximos programas, específicamente para el mes de agosto, Radio Púrpura está preparando grandes sorpresas. Así que escúchanos y no te despegues de nuestro programa. Puedes encontrarnos también por Twitter, @RadioPúrpuraS. Queremos saludar a todos nuestros compañeros, a Rogelio, a Cris, a Vero, a Sandy, a Carlitos, Ani, Antonio, a todos aquellos que hacen posible Radio Púrpura. Y recuerda que cada mundo tiene su color y el nuestro es púrpura. Soy Sofía Meneses y fue un gusto compartir con todos ustedes. Chao, chao.
Una buena noche.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.